Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Alguien que se sabe todo de lo que se cuece en Podemos me cuenta unos chascarrillos que reproducen perfectamente cómo está el patio en K. Pablo Iglesias. O en Carrejón. Un destacado pablista cuenta que si el problema fueran los documentos habría acuerdo, pero que la cosa se complica porque no es cuestión de programas. No, no, no. El tema es que negocian sillones. Por ejemplo, cuenta que a Iglesias y a su entorno no les gusta que Rejón y los suyos controlen la Secretaría Política, los responsables de argumentario, prensa, redes sociales. O sea, lo mollar. Eso para núcleo duro. Pero es que según nuestra fuente, si Íñigo se echa ahora para atrás, los suyos no le dejan, porque hay muchos puestos en juego. Amigo, ese es el pulso. La cosa es repartir. La segunda fuente no es pablista. Es súper pablista. Dice que no les ha gustado nada que hoy Íñigo dijera días atrás que las reuniones han sido una ronda de exposición de ideas. Dicen que Rejón ha demostrado que no quiere el acuerdo. Ya ves qué cosas. Y tercera conversación, ahora con una errejonista, muy errejonista. Pablo quiere el acuerdo, pero su gente no. Irene Montero, Mayoral, Espinar, Echenique. Ellos no lo quieren. Su gente quiere que vayan separados y después de Vista Alegre, donde presumiblemente ganará Pablo Iglesias, hacer limpia a lo bestia. Y es lo que hay. En resumiendo, el movidón en Podemos, los sillones, los pulsos, la limpia del que pierda. Carambas, con la nueva política. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Fillon, ha acusado a la izquierda de haber orquestado un golpe de Estado institucional con las acusaciones de empleo supuestamente ficticios que pesan sobre su mujer. Fillon ha asegurado que, a pesar de todo, no abandona la carrera por el Elíseo. París, Asunción Serena.
Los republicanos comienzan a estudiar un plan B en caso de que su candidato a las presidenciales se vea impedido de presentarse por el escándalo desatado en torno al empleo de su esposa, Penélope Fillon, que la policía investiga para saber si ese empleo era ficticio o no. Pero François Fillon ha decidido seguir con su campaña y esta tarde, en una visita al Salón de Empresarios, ha comentado que ser candidato es aceptar los ataques como escoria del sistema democrático, pero él irá hasta el final y será candidato a estas presidenciales porque, a su juicio, su mensaje político es el único que puede poner en pie al país.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denuncia que el veto a los ciudadanos de ciertos países, decretado por Donald Trump, viola principios básicos y debería ser eliminado, Lourdes.
Según Guterres, este tipo de acciones no son efectivas y el objetivo es realmente evitar la entrada de terroristas en Estados Unidos. Es la última reacción a la polémica medida de Donald Trump, medidas a las que no son ajenas las bolsas. La española ha cerrado con una ligera ganancia a la espera de conocer las decisiones de la Reserva Federal estadounidense, que se conocerá esta tarde, Fernando Mañueco.
A la espera de esas noticias, la bolsa ha cerrado 9.330 puntos con una subida mínima del 0,17%. Esta mañana ha llegado a ganar más de un 1%. Hoy se ha disparado Cellnex, que ha comprado 3.000 torres de comunicaciones en Francia. Ha subido Día, que cuenta con buenas recomendaciones de analistas. Ha subido también el Banco Santander, pero han bajado Telefónica, BBVA y Banco Popular. En el mercado de divisas, el euro pierde fuerza. Cotiza esta tarde a 1,0750 dólares.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los diputados británicos siguen debatiendo el proyecto de ley que dé luz verde para activar el Brexit. La primera ministra Theresa May presentará mañana al Parlamento el libro blanco sobre la salida de Europa del Reino Unido. Londres, José Luis Concejero.
Continúa el segundo día de debate en la Cámara de los Comunes y a partir de las 8 de la tarde se espera la primera votación. Un paso importante que deja al Reino Unido un poco más lejos de la Unión Europea.
Not to make the economy the priority in this negotiation.
La economía no va a ser fundamental en esta negociación, critica el exministro de Finanzas de la época Cameron. Solo se prioriza el control de la inmigración y eso es un verdadero problema. Por cierto, que la primera ministra mañana va a presentar el libro blanco del Brexit. En él se conocerán todas las claves del futuro del país fuera de Europa.
Y a las 7 de esta tarde la Biblioteca Nacional va a recordar a José Luis San Pedro en el centenario de su nacimiento. Bibliotecas de institutos de todo el país homenajearán al humanista, tal y como ha recordado a COPE su viuda Olga Lucas Efi García.
Una exposición con los libros que le acompañaron en su vida y una mesa redonda completan el recuerdo que le dedica la Biblioteca Nacional, pero el grueso de los actos se trasladará a bibliotecas e institutos, como él hizo en vida. Olga Lucas es su viuda y colaboradora.
a nivel popular, yo creo que el más querido, pero si no el más, uno de los más queridos. Otra cosa es si usted me habla de reconocimiento institucional, pues ni lo tuvo en vida ni creo que lo vaya a tener mucho ahora.
Valora muy positivamente la iniciativa de la Biblioteca Nacional. Recuerda los primeros de febrero envueltos en una nube de cariño.
En deportes, tiempo de juego toma la antena de COPE dentro de un rato. Partidazo Atleti Barça de Copa. Luis Munilla.
A las 8:30 arranca tiempo de juego en COPE con ese partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. Se espera ambientazo en el estadio Vicente Calderón. ¿Y qué prepara el Cholo Simeone para esa cita, Antonio Ruiz?
Pendientes de la confirmación oficial del 11, lo que ha aprobado, ensayado en las dos últimas sesiones de trabajo es Griezmann y Carrasco en la punta del ataque, como ya por supuesto en la portería, Bersálico, Godín, Xavi, Felipe, Saúl, Gavi, Coque y Juanfran. En un ratito va a tener lugar la última charla técnica donde facilitará el 11 a los futbolistas y alrededor de las 7 partirá desde este hotel hacia el estadio Vicente Calderón.
Eso en el Atlético. Y en el Barça, ¿qué equipo tiene en mente Luis Enrique, Elena Condis?
Volverán al 11 Siles en portería, los dos laterales titulares y un Titi que descansó en Sevilla. En el centro del campo, con las bajas de Busquets e Iniesta, Luis Enrique apostará en principio por Mascherano en el medio centro, con Rakitic y André Gómez en los interiores, y arriba Messi, Suárez y Neymar.
Para mañana queda la otra semifinal, Celta-Alavés. Por cierto que el Celta amplía el contrato de Pape hasta 2021 y pasa a formar parte del primer equipo.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está cubierto, puede llover de nuevo a lo largo de la tarde-noche y el termómetro marca unos 9 grados a esta hora en el centro de Madrid. Mañana de nuevo habrá chubascos generalizados acompañados de fuertes vientos que pueden alcanzar los 70 a 90 kilómetros hora en toda la región. Es por ello que hay aviso amarillo entre la 1 de la tarde y las 10 de la noche. En cuanto a las carreteras, hay problemas a esta hora de salida en la A3 entre Valdemingómez y Ribaz por un accidente en el kilómetro 19 que mantiene cortado el carril derecho. Hay 6 kilómetros de retenciones. Complicaciones también en la A5 de entrada en Móstoles, el A6 entre Majadahonda y La Florida, el A1 de entrada en la Cuesta de los Dominicos, en la carretera de Colmenar en Valdelata, sentido entrada, y por último, anoten retenciones en la M40 en Hortaleza, sentido A2, en Coslada, sentido A3, y en los túneles del Pardo hacia la A6. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Hoy tenemos invitado especial, se nos puede ver a través de Facebook Live y estamos encantados. Arturo Valls, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal va la peli?
Pues va muy bien, estamos muy contentos. ¿Y el programa también?
¿Y el programa que vas a hacer con Manolo Lama?
Ah, ese también, ese, ¿no? Bueno,
pues, ¿qué tío, macho?
Deseando.
¿Qué tío? Hasta en la sopa el Arturo Valls.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dicen las estadísticas que el 98% de los individuos que se encuentran circulando por un túnel y este se derrumba, ¡boom!, bueno, pues la palman al momento. Solo habría un 2% de supervivientes. Bueno, pues unos afortunados que una vez superan la catástrofe corren, eso sí, distinta suerte, claro, cuando salen del túnel.
Se ha producido el derrumbamiento de uno de los túneles.
Por fin han podido ser rescatados.
Veo desde aquí que en estos momentos están empezando a salir los supervivientes.
Os prometí que os sacaría de aquí. Yo os dije que había que tener esperanza.
¿Sabes el camión también? Gíralo. Menuda manguera este, ¿eh?
No sé si te acordarás de estos del túnel. Una movida con ellos. A ver, ¿por dónde empiezo?
En el túnel nos llevábamos tan bien, creo yo.
¡Ey! ¡Esas croquetas que rulen!
Cualquier víctima de una catástrofe sufre una crisis tarde o temprano.
Sí, ¿eh?
Que yo soy un tío simpático, que le caigo bien a todo el mundo.
Nosotros hemos decidido también...
Claro, que es lo que tiene. Arturo Valls, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
Oye... Es verdad que le caes bien a muchísima gente. Tienes esa sensación, aparte
bueno,
de la peli, ¿eh?
Ese es mi personaje, pero bueno...
No. Digo aparte de la peli.
Yo... Hombre, llevo casi 30 años en esto. Algo de eso debe haber. Uno tiene... Y además esa empatía, pues algo que no está en escuelas, ni está en libros, ni es algo que, bueno, que tienes y que es una cuestión de pues eso, de piel, de afinidad, que, bueno, pues que caes bien. Y me estoy aprovechando de eso, la verdad.
Claro que sí, faltaría más. ¿Qué es los del túnel? Es original. Sí, tanto pues, el argumento, la peli, pues se acaba de estrenar. ¿Qué es? Sí,
pues es el mejor adjetivo. A mí es de los que más me gusta, porque es una película muy original, es una película diferente, con un planteamiento nada habitual. Ya, de hecho, empieza por el final. Es una película que empieza por donde acaban las demás.
Claro, no pasa nada por hacer un spoiler.
No, en este caso no, en este caso no. En
¡me
este
encanta!
Caso, ya vemos, el final ya lo sabemos, y es que nos rescatan. Entonces, si todas las películas de catástrofes acabarían con esa secuencia en la que salen las ambulancias, los bomberos, las mantitas, la grúa que sube, la música épica, nosotros decíamos, ese es el principio de los del túnel, y nos preguntamos, oye, ¿y esa gente al día siguiente qué pasa? Pues lo que pasa es que aquí en España quedan a cenar. Se hacen un grupo de WhatsApp y este grupo va a lidiar con el shock postraumático de haber estado en un túnel 15 días y vamos a ver cómo les cambia la vida a estos personajes.
Qué chulo. Paloma.
Estrenas además, Arturo, como productor. Yo hemos leído por ahí que yo con el dinero he comprado cultura. Y me parece, bueno, una frase muy chula, digo, pues es verdad.
Sí, sí, sí. Bueno, hay gente que, pues eso, se compraría, yo qué sé, se compra un deportivo, se compra zapatos para la mujer, bolsos, esas cosas. Yo me compré un guión, me encargué un guión y con ese guión fui a la casa donde trabajo y a ofrecerlo, oye, me gustaría hacer esto, me apoyaron y a partir de ahí...
Al grupo A3Media.
Sí, y a partir de ahí me tuve que, bueno, asociar con un coproductor que es el que me ha echado una mano y levantar la financiación de una película.
¿Cuánto cuesta hacer una peli como los del túnel, Arturo?
Pues está sobre 2,5 millones. Dos millones y medio, más lo que pone luego, más el P&A, que se llama, que es el dinero que ponen las distribuidoras para el lanzamiento, no, para la promoción. O sea, que podría estar en 3,5 millones, sí.
Tú eres más joven, pero eso es aproximadamente 500 millones de pesos.
Joder, que dicho así. Ahora es cuando mi padre, que está viendo la radio, se acaba de asustar. No, papá, pero yo no los pongo.
¿De dónde se saca tanta pasta? ¿Cuántas puertas tienes que llamar?
Pues unas cuantas, pero por suerte hay gente que sigue apostando por el cine y, bueno, desde plataformas como Movistar, subvenciones del Estado, gente que invierte dinero, que apuesta por la peli, de grabaciones fiscales, una IE, y poco a poco, de subvenciones en comunidades autónomas, televisiones autónomas. Y poco a poco vas convenciendo a la gente y vas levantando la pasta, sí, sí.
Oye, en el reparto hay personajes, bueno, todos muy, muy variopintos, unos magníficos actores, pero estábamos hablando antes, fuera de antena, cómo habéis rescatado a Teresa Gimpera, maravillosa, sí, modelo, sí, sí, de los sí, años sí, 70.
Guapísima, una señora sí. De clase.
Y el personaje entrañable que es Jesús Guzmán. Sí, vamos a contextualizar un poco de Jesús Guzmán.
¿Y quién es?
El cartero,
el
claro.
El cartero de Crónicas de un pueblo. Sí, sí, sí.
¿Cómo es trabajar con ellos?
Pues es increíble cómo mantienen la ilusión del que parece que fuera su primera película. Qué y sobre todo Gimpera, por ejemplo, con esa elegancia de la que hablábamos, bueno, le encantaba ensuciarse los vestidos, despeinarse, no maquillarse. Eso dice mucho de... Porque
sigue
no,
siendo
no,
tan señora.
Tan señora, sí, sí, pero quiero decir que hay actores y actrices que a veces miran más por su estética, a veces que... Oye, no, que el personaje se acaba de levantar. Ya, pero a mí ponme bien de rímel y ponme bien de pelo. Dice, no, pero es que la secuencia dice que te acabas de caer de, yo qué sé, o que has pasado mala noche. No, pues esto la Gimpera no lo hacía. Y Jesús, pues, por lo que tiene la gente mayor, que es tan entrañable. Y, pero bueno, que luego cuando te cuenta la misma anécdota 20 veces, pues bueno, ya a lo mejor ya no es tan entrañable. Pero no, pero era magnífico, porque él pues que, y lo que tiene que contar, porque son, pues eso...
Son es historia totalmente, viva de la tele y del espectáculo y del teatro y del cine.
Y yo he aprendido mucho tanto de Jesús como las veces que he coincidido pues con Luis Varela, con gente, esos albañiles de la interpretación, ¿no? Porque ahora hay mucha gente joven que esto parece que esto le da más importancia de la que tiene, ¿no?
Estos son currelas.
Estos son currelas, o sea, si van a ver... Yo me acuerdo de una anécdota con Luis Varela cuando empecé a hacer Cámara Café, las primeras cosas que hacía de interpretación. Yo decía, Luis, estoy alucinando con esto de interpretar esto. Es que esto es maravilloso, esto es pura magia. Y me decía, Arturito, a mí lo que me gusta de verdad... A mí lo que me gusta de verdad es acabar aquí irme a tomar un gin tonic. Eso es lo que me gusta. Déjate de... O sea, quitándole hierro a todo esto. Pero de verdad que es un consejo muy, muy válido porque de verdad que...
Te pone en tu sitio.
Te pone en tu sitio. Totalmente. Te pone en tu sitio.
Esto suena muchísimo, ahora me explicas por qué, en tu peli, en Los del Túnel.
¡Qué maravilla!
¿Por qué?
Bueno, pues por obligación.
A ver.
Pero luego ya te van entrando.
Luego, el final... Bueno, es que sí que sería un spoiler, pero el final hay una redención con ellos, pero... Resulta que al personaje que interpreto le dejan un coche con un CD de los Pecos enganchado. O sea, un CD de estos que no se puede oír otra cosa. Entonces, cada vez que le da el contacto del coche, suenan los Pecos, ¿no? Entonces, no, esto no acompaña para superar la crisis que trae este personaje. Estas melodías y estas voces no le vienen muy bien. Pero claro, al final se convierte en un running gag que la gente cada vez que suenan los Pecos ya se muere de la risa en el cine, ¿no? Hoy venía viendo... Porque la verdad es que la respuesta en las redes sociales, las críticas están siendo... De verdad que hoy me sacan los colores. Hoy Alex de la Iglesia otra vez diciendo unas maravillas sobre la película.
Qué chulo. El
prescriptor es muy, muy importante, hablando muy, muy, muy bien de la película.
Por cierto, Javier, el de los Pecos, sí, va a venir.
Viene dentro de dos, tres
porque
semanas.
Así, ¿eh? Tiene nuevas canciones, sí. Hace gira el solo.
Claro.
Y viene aquí al programa. Ya hemos hablado con él. Nos oye mogollón.
Bueno, pues,
tío entrañable.
Yo iba a decir que lo desmienta, ¿no? Pero es que me han dicho hace poco que hay un tercer Peco. O sea, hay un hermano, ellos tienen otro hermano. Que debe ser el del medio de los Pecos.
Pues ya preguntaremos. El
medio de los Pecos que me encanta.
Primera pregunta.
Esto lo ha hecho Javier solo, en principio, creemos, ¿no?
Solamente Javier.
Oye, sí. Hablar con Arturo Valls de su peli, también, y a él le sale solo, es hablar de la tele. Así empezó.
Joder, ¿cómo está el ambiente? El ascensor roto, la peña loca.
¿Y tú por qué no te quitas las gafitas, imbécil?
¿Eh? Coño, un apagón. Muchacho, pues para casa, ¿no?
Pues es verdad, oye, bueno, pero vamos.
Es que lo del cámara café te va a llevar toda la vida, macho. Sí, pero así empezaste. Pero mira cómo has, bueno, mira cómo has acabado.
PPAP.
¡No habéis venido!
Apple Pen.
Por favor.
Oye,
¿cuándo me he salido del camino? ¿En qué momento me he desviado?
Tú sabrás, pero que sepas que tu padre te está oyendo.
Sí, sí.
Bueno, empezaste con el Cámara Café. Esto último es en Ahora Caigo, en Antena 3.
No, esto es Tu Cara Me Suena. Tu Cara Me Suena.
Esto es en Tu Cara Me Suena. ¿Esto es lo del Picotaro?
Sí, sí, sí.
En Tu Cara Me Suena. Tienes razón. El Ahora Caigo es el concurso habitual que haces. La tele, el personaje del Cámara Café, hagas lo que hagas, te va a acompañar siempre.
Hombre, sí y no. Yo creo que la gente también tiene poca memoria, ¿eh? Porque yo he sido el del caiga quien caiga. Oye, que vas por la calle, dame una, regala unas gafas. Luego, un cafetito. El Cámara Café, un cafetito. Luego, uno hace un montón de cosas y al final era el de los anuncios de MediaMarkt, que dice, joder, para lo que hemos quedado, ¿no? Hubo una temporada que yo era el de los anuncios de los electrodomésticos. Yo no soy tonto. O sea, quiero decir... que hay un público que siempre recordará y bueno, de hecho, mira, la película es, no deja de ser, son los guionistas de Cámara Café y el personaje podría entroncar con aquel comercial del Cámara Café. Pero sí, y orgullosísimo de que la gente recuerde a ese Jesús Quesada, porque ya te digo que lo he resucitado un poco en esta peli.
Las camisas eran increíbles.
Bueno, eso le encantaba
a mí.
Así sí, a mi madre, a mi suegra.
Y la manera de escaquearse el curro.
Bueno.
O sea, eres un maestro.
Cara dura.
Sí, maestro.
Manolo Lama, buenas tardes.
Hombre, muy buenas tardes.
Otro cara dura.
Oye, ¿qué vas a
hacer? Una cosa, yo pensaba que era un cara dura, pero cuando he conocido al catedrático...
Eres un aprendiz.
Soy un aprendiz y que encima suspendo, porque claro, estar al lado de este, vamos, esto no, es una cosa...
Manolo, ¿qué vais a hacer en la tele, Arturo Valls y tú?
Pues no lo sabemos.
Bien. Gracias, Manolo Lama, buenas tardes. Muy interesante.
Sabemos que nos han firmado un contrato, que nos van a vestir, que nos van a poner una ropa bastante maja y no sabemos nada más, pero bueno, debe ser un espectáculo, porque claro, en un programa donde está Arturo Valls tiene que ser espectáculo. Yo voy de banderillero, o sea, yo voy allí a lo que me diga Arturo, que es el que sabe de esto.
Pero el programa, deseando compartir narración con Manolo, por favor,
el
programa, maestro.
¿De qué va a ir, Arturo?
Bueno, el programa es un evento, es un show televisivo de donde los haya, vamos, es casi un evento deportivo con además espectáculo visual, emoción, con atletas que son más que atletas, o sea, es una locura, que es un furor en otros países, que por fin llega a España. No sé cuántas temporadas llevan en Estados Unidos, se ha hecho en Alemania, se ha hecho en Inglaterra, se ha hecho en Francia.
Son boinas verdes los tíos.
Sí, sí, y por lo que nos están contando, no, Manolo, dice que el nivel español es una locura,
sí,
¿no?
Está muy por encima de la media de americanos, de europeos, franceses, alemanes, o sea, que nos demuestra que en este país la cultura aquella de que todos hacíamos deporte en el sillón se ha acabado.
Es verdad, ¿no? Fíjate la fama que teníamos. Sí,
que ahora la gente es de verdad, o sea, y nos dicen que estamos muy por encima de la media. Y como bien te dice Arturo, aquí no es que vayamos a buscar al más fuerte, porque ojo, aquí, por ejemplo, como tú, Expósito, puede ganar. O O sea, puede ganar porque aquí...
Pero vamos a ver. Vamos
no,
a ver.
Te quiero decir que tú eres un tío que reúnes todas las condiciones, destreza, habilidad, potencia, fuerza, resistencia...
Mala leche.
Fuerza. No, no, es que es verdad. O sea, Arturo y yo nos hemos llevado un poco una sorpresa porque nosotros pensamos, bueno, pues esto lo ganará el típico mazas cachas. No, no, no. El mazas cachas ya te adelanto que no. Que no lo va a ganar.
Bueno, lo estás arreglando. Bueno, no. Manolama, que te cuides la voz. Mójate, ese resultado para el Atleti Barça dentro de un rato que nos vas a contar.
Pues Atleti Barça, fíjate, yo voy a apostar empate.
Vale. Pues...
Y solamente quiero decirte una cosa. Arturo Valls, ahí donde le tienes cara de más de graciosito.
Es un canalla.
Arturo Valls era el inalámbrico
sí, señor.
De los partidos del Valencia.
Sí, señor, sí, señor.
O sea que este tío, cuando allí se narraba, ¿qué está haciendo Boro?
En una tele local, o sea, una radio local, 97.7.
¿Qué está haciendo Boro, Arturo?
¿Jugaba quién?
Jugaba Valencia en la época de Luis Aragonés, yo creo que estaba
Romario.
Romario, efectivamente, claro. sí.
O sea, Arturo Valls, ya te digo, cuando yo digo, Arturo, ¿qué pasa ahí en el banquillo? Pues mira, gana Boro, está cabreado.
Sí.
Bueno, Arturo Valls, o sea, aquel caso, Arturo Valls sabe de esto.
Sí, sí, en aquel caso imagínate que te acercabas a Luis Aragonés y con una mirada, macho, o sea, eso
joder,
era ni Mourinho, eso era, ya, no, perdón, ya no.
Arturo,
ya,
¿sabes lo que tenías que haber hecho con Luis Aragonés? Haberle abierto el agujero ese que abres que secan los
sí,
pies. Sí, ¿no? Digo nada.
Totalmente.
Manolo, que te escuchamos en un rato.
Vale, hasta oye, luego. Escucharme ir a ver la película del tío este.
Sí, sí,
no
en, eso estamos, en eso estamos.
La tabarra que está dando, ¿no? Solo por el coñazo.
Yo tengo una nieta de un mes y la he llevado para que este tío haga taquilla. O sea, sí, llevarla, sí. Por favor.
Pero que pague la nieta.
No, claro que paga, vamos. Allí
gracias, Manolo.
No regala nada, ¿eh?
Cuídate, amigo.
Hasta un luego,
abrazo,
hasta
cuídate,
luego.
Adiós,
oye,
compañero.
Oye, la siguiente de cine, ¿qué?
Hablando de fútbol, a ver si me Valencia sale del túnel también.
Sí, falta le hace.
Que estamos ahí.
Falta le hace. Lo siguiente para el cine.
Lo siguiente para el cine ya estamos dándole vueltas.
¿Qué?
Ya estamos, no quiero
adelantar algo,
no quiero adelantar nada porque esas cosas damos mala suerte hasta que no están firmadas.
Pero produciendo, escribiendo.
Produciendo. O lo de escribir todavía. Bueno,
no sabes.
No sé. Cuando aprenda. Pero bueno, es una manera de contar historias también, la producción, porque de alguna manera, pues eso, diriges.
Implicas en todo
y es lo mismo, prácticamente es lo mismo.
Arturo Valls, que tengan mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros y gracias a todos por ir a ver la obra del túnel.
Claro
ya,
que
los
sí.
Que habéis ido y por cierto, que el viernes, esto es un dato importante, el viernes, estaros atentos a las redes, la gente que haya visto la película, porque contamos cómo muere Norberto. ¿Cómo te has quedado?
Qué grande.
mira, se ha quedado con la boca abierta.
Precisamente hay muchos comentarios en las redes sobre los del túnel. De Arturo Valls, Necane.
Arturo Valls, claro que sí. Dice Francisco, qué grande es, gracioso, actorazo y buen tío.
Lo dejamos en gracioso y buen tío. O sea, tampoco vamos aquí a venirnos arriba.
Tienes que verla.
Lucía, qué ganas tengo de ver a dos cracks como Valls y Lama en la tele, menuda pareja. Hay oyentes también que están recordando papeles de Arturo Valls. Nos dice Maribel que el Quesada en Cámara Café es irrepetible. Y Jesús, mira, yo estoy muy de acuerdo con Jesús. Sus actuaciones en Tu cara me suena son para ver una y otra vez. Y Paco, que quiere dar las gracias a Arturo por todo lo que le hace reír. No es fácil con lo que estamos viviendo, menos mal que podemos distraernos con su trabajo.
Al loro con la pregunta que le ha hecho una periodista al piloto Valentino Rossi, le está entrevistando y de repente le suelta a la tía: ¿podré llegar a ser la madre de tus hijos?
Que no,
claro, el otro lo flipa.
Me flipa bastante.
Lo vi, sí.
Sí, brutal.
Esta mujer es muy, muy fan de Rossi. Se lo ha encontrado en la presentación del equipo de MotoGP y, dejando a un lado lo deportivo, ha ido a lo que ella le interesaba.
Ya que tengo a Valentino Rossi, la vida es muy corta y nunca sabes lo que te puede pasar. ¿Algún día se puede llegar a ser la madre de tus hijos?
va bien, pero aspettiamo ancora per un po'.
Vale, italiano se ríe, le dice que todavía es pronto.
Como se ponga a tiro. Cuidado.
Aunque deja la puerta abierta, porque dice que todo puede pasar si se espera 2 o 3 años. Después de varias bromas, acaban despidiéndose con 2 besos y varias fotos con el piloto.
Hace unas semanas te contamos la separación del grupo Dover. Después de 24 años, bueno, pues Amparo Llanos tiene nuevo grupo.
Se llama New Day y en él cuenta con el que fuera bajista de Dover. Este nuevo grupo está influido por sonidos folk y nos acaban de presentar su primer single, Stay.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook... La Nace Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Claro, ¿qué es gracioso?
Hay que irlo entero, hay que irlo entero.
Toca historia con el profe, con Emilio Sáenz Francés. Se conmemora, hablamos de la Revolución Rusa. Empezó, pues casi casi tal día como hoy.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
El seguro con todo te hace feliz porque pagas muy poco por tu seguro y sabes que tienes para siempre garantía de pintura para tu coche en su red de talleres colaboradores. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. Consulta condiciones. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o Bankia.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá...
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho...
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Papá, nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¡Ay!
iban unos pies relajados con Fluchos. Porque Fluchos es la marca de los pies cómodos. Y es que Fluchos se encarga de que la tecnología más avanzada y la artesanía más cuidada se fundan en cada zapato Fluchos para que calzarse cada mañana sea un auténtico alivio. Y este otoño e invierno descubre las tendencias más actuales con Fluchos. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te gustan los coches? Entiendas o no de motores, bujías, cigüeñales. Bueno, escucha esta historia porque mola mucho. ¿Sabes qué modelo es un Bruges D24 de 1909? Fue un automóvil adelantado a su época. Fue fabricado ese año por los mismos diseñadores de Cadillac. Tenía 10 caballos. Alcanzaba los 39 por hora, 13 más que la máxima velocidad alcanzada por un coche de entonces. El Bruges D24 fue pionero en varias cosas. Por ejemplo, fue el primer coche en llevar amortiguadores, el primero en ser conducido por una mujer y el primero en recorrer Australia de punta a punta. Bueno, al modelo protagonista de esta historia en concreto se le conoce como el coche del Titanic. Y eso que nunca se subió al Titanic. Resulta que un Bruges D24 esperaba en Nueva York la llegada del buque para ser transportado a Europa. Algo que evidentemente no ocurrió en este navío inglés por razones obvias. Finalmente tuvo que hacerlo en su barco gemelo, el Olympic, y de Europa no ha vuelto a salir. Bueno, pues el Bruges D24, con 108 años de historia, ha vuelto a rugir su motor en España, en Bilbao concretamente. Lo ha hecho en el taller mecánico de los hermanos Mena, quienes han tardado tres años, en volver a arrancarlo. Allí llegó un coche destartalado, que tuvieron que meterlo a empujones en el garaje. Trabajaron en su recuperación y han tenido que desmontarlo por completo y volverlo a montar, tornillo a tornillo, tuerca a tuerca. Al principio no sabían cómo de especial era ese coche, pero hoy conocen su historia, y no solo ellos, sino multitud de interesados. Les han llegado a ofrecer 210.000 euros, pero no lo venden. Este pedacito de historia del automóvil se queda, de momento, aquí con nuestros amigos en Bilbao, con los hermanos Mena. Tenemos más historias en la tarde. Ahora vamos, tenemos clase de historia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este mes de febrero, que ya estamos, se cumplen 100 años nada más y nada menos que del inicio de la Revolución Rusa. Claro, tiene el nombre la Revolución de Octubre. Bueno, pues empezó unos cuantos meses antes. Supuso la caída de los zares. Y en último término, la llegada de Lenin y del comunismo, claro. Algo que cambiaría radicalmente la historia del mundo y que sigue definiendo muchos aspectos del mundo de hoy. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo es posible que el imperio de los zares se desplomase? Como cada miércoles, hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro profe de cabecera aquí en la tarde. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Enhorabuena por tantos premios.
Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Oye, lo primero, nos ponemos en situación, nos vamos a aquella Rusia de 1917.
Imaginad que sois obrero de una fábrica, que sois muy pobre, que apenas podéis comer, que pasáis frío 8 meses al año, que vuestros hijos no tienen médico ni escuela, y que el zar que os exige impuestos manda a los jóvenes a otro continente para morir en un pedazo de tierra junto al Pacífico.
Caramba, joder, ¿cómo estaba el patio? Esto es una escena de Nicolás y Alejandra. ¿Qué pasaba en febrero de 1917 en Rusia, profe?
Pues mira, Ángel, por cierto, Nicolás y Alejandra, peliculón. Pues, como diría aquel, no estaba el horno para bollos. Aparte de la situación, pues, muy complicada de, pues, los trabajadores, etcétera, en Rusia, en el tiempo largo, desde 1914, pues, Rusia participaba en la Primera Guerra Mundial y no le estaba yendo muy bien. Los alemanes lentamente estaban avanzando hacia Moscú, el ejército ruso estaba sufriendo derrotas terribles. Tal era la situación que el zar decide ponerse él mismo al mando del ejército ruso, una decisión errónea, porque eso le aleja de Moscú y de San Petersburgo cientos de kilómetros. Se queda, vamos a decir, al cargo del gobierno la zarina, que es de origen alemán. Alemania está en guerra con Rusia, y la zarina, pues está, pues todos los miembros del parlamento, la nobleza y el pueblo, pues todos piensan que está demasiado en manos de ese misterioso personaje que es el monje Rasputín. Es decir, que es una situación que hace falta simplemente una chispa para que estalle. Y el único que puede apagarla, el zar, está a cientos de kilómetros de distancia, en el frente, prácticamente incomunicado.
¿Quién era Rasputín?
Ay, Ángel, fíjate tú, esto de la historia, pues alguien puede pensar, pues, que las cosas difíciles de explicar o las cosas como míticas pertenecen a la Edad Media o a la Antigüedad, pero Rasputín es un personaje sorprendente. Era un monje itinerante, lo que se llamaba un monje quirófago, que no sabemos muy bien cómo, pero que la realidad es que parece que acreditó que tenía una capacidad real para mejorar al príncipe heredero, al zarevich Alexei, en su enfermedad, la hemofilia, que, como sabéis, es una enfermedad que impide la coagulación de la sangre, que afecta a varias familias reales europeas en este momento, entre ellas la familia real española, y que coloca en muchos momentos al zarevich al borde de la muerte. Y Rasputín parece que puede evitar esa muerte. Y al mismo tiempo, pues con ese poder, va poco a poco tejiendo una red de dependencia con respecto a la familia real. Y dicho todo eso, es un golfo, que sale todo, caramba, que bebe. Golfo de nivel épico y que impone ministros, etcétera. Es un personaje, pues bueno, sorprendente, que cuando sea asesinado por un miembro de la aristocracia, el príncipe Yusupov, que le costará un montón acabar físicamente con su vida, habrá dejado escrita una carta a la zarina diciéndole: si yo muero a manos de algún familiar tuyo, caerá la monarquía en Rusia y ya no habrá más religión en este país.
Pues lo clavó.
Y eso fue semanas antes de la Revolución, caramba, de Febrero.
Bueno, esta era, antes hemos oído una peli. No, no, esto es la voz, tal cual, del último zar, de Nicolás II. Emilio, ¿cómo se inicia la revolución y por qué el zar no la puede detener?
Pues mira, Ángel, lo hemos apuntado un poco antes. Es decir, tú piensa Moscú, sobre San Petersburgo, la capital, Petrogrado, que es el nombre que tiene en este momento. Falta comida. Las tropas que hay en la ciudad no son de confianza. El gobierno está desprestigiado. En el parlamento cada vez hay más voces en contra de la guerra. Los comunistas directamente lo que dicen es que es necesaria la paz a cualquier precio. Entonces, cuando se produce una chispa, una manifestación, todo empieza con la huelga en una fábrica importantísima, la más potente de Rusia, la factoría Putilov, pues se inicia una dinámica que no se puede parar. El único que quizás podía hacerlo con todo su poder y su prestigio era el zar autócrata, el zar. Pero está, como te decía antes, a cientos de kilómetros dirigiendo un ejército de sombras. Lo único que le une con San Petersburgo, con Moscú, es una línea de tren. Y ya sabes tú, Ángel, que a malas, de las cosas más fáciles que hay en esta vida es cortar una línea de tren. Uh-huh. Será mucho más fácil, será así muy fácil conseguir que finalmente el vencido por los acontecimientos, el zar tenga que abdicar, iniciándose un periodo nuevo en la historia de Rusia.
En teoría, para un gobierno más bien liberal, ¿qué se pretende?
Pues mira, Ángel, en este momento lo que se hace es se forma lo que se llama el gobierno provisional, primero dirigido por un miembro de la aristocracia, el príncipe Lubov, y después por Kerensky, que es un personaje fundamental en la historia de Rusia. Y ellos lo que dicen es reformas democráticas, vamos a convertir a Rusia en una democracia al estilo de Francia o de Inglaterra, de Gran Bretaña, nuestros aliados en la guerra, pero al mismo tiempo tenemos que seguir luchando en la Primera Guerra Mundial. Porque tenemos un compromiso para hacerlo y porque la ayuda que nos pueden proporcionar esos países depende de que sigamos luchando. Y eso al final, aunque es un programa reformista, democrático, etcétera, va a condenar a este gobierno. Porque lo que el pueblo quiere, lo que los soviets esas agrupaciones de obreros dirigidas por el Partido Comunista quieren es es el fin de la guerra, la paz, y eso es lo que Kerensky no puede darles.
Caramba. El líder de la revolución, tras Kerensky, pasa a ser este.
Es fácil arrestar a un hombre solo, acusarle de traición ni colgarle. Pero a un grupo de gente con varias afiliaciones políticas es más difícil. Debemos asegurarnos de que ese tren lleve representantes de todos los partidos. Eso es lo oportuno por el momento.
¿Cuándo aparece Lenin en escena, Emilio?
Pues tú fíjate, Ángel, mientras todo esto pasa en Rusia, Lenin está exiliado en Suiza. ¿Y qué es lo que hay entre Suiza y Moscú, San Petersburgo? Básicamente todo el ejército alemán. Es ahí cuando Lenin llega a un acuerdo increíble con los alemanes, que son otra monarquía prácticamente absoluta. Le vamos a coger a usted, que es un revolucionario, le vamos a llevar en un tren sin ventanas, es decir, escondido, hasta la frontera con Rusia, vamos a colocarle a usted en San Petersburgo, a cambio de que usted nos garantice que puede llevar adelante una revolución que saque a Rusia de la guerra. Lenin no podía actuar, pero en el momento en el que Lenin llegue a Rusia, las cosas van a alcanzar una velocidad distinta porque él es el hombre con la capacidad de darle impulso a la revolución proletaria, que es con lo que sueñan, claro, los comunistas.
Todo esto pasa, por así decirlo, entre octubre y febrero, hace 100 años. ¿Cómo y por qué se denomina Revolución de Octubre?
Pues porque, Ángel, en octubre, ten en cuenta que hay una diferencia entre el calendario, vamos a decir, europeo occidental y el ruso, técnicamente es noviembre, Lenin lanza la segunda revolución. Ya no es la revolución liberal de queremos una democracia, de queremos votar y unas reformas parlamentarias, sino que es la revolución de paz, tierras y todo el poder para los soviets. Y la realidad es que el gobierno provisional se desmorona como un castillo de naipes. Lenin se hace con el poder, los comunistas se hacen con el poder e instauran una dictadura. Una dictadura que, como sabes, entre otros muchos sufrimientos, cientos de miles, millones de muertos a lo largo de la historia, acabará con la vida del zar Nicolás y de su familia, pues en las lejanas tierras de Siberia. Con lo cual, de febrero a octubre de 1917, Rusia pasa de ser a una monarquía absoluta a la primera y brutal dictadura comunista de la historia.
Entre vítores fue recibido Lenin por el pueblo ruso.
¡Revolución ahora! ¡Guerra! ¡Paz! ¡El poder para...!
100 años más tarde, profe, aquello sigue dejando más de un pozo en el mundo. Pero claro, entre medias vino Stalin y dicen, para muchos, por ejemplo los polacos, que los rusos fueron peor que los nazis.
Es que los pobres polacos, decía Porfirio Díaz,
partes, sí.
ahora que tenemos a Donald Trump con el muro, Porfirio Díaz decía, México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Pues un poco les pasa a los polacos lo mismo. El régimen que se instaura en Rusia en 1917, más allá de que teóricamente podía tener unos objetivos positivos, lo que conduce es a alguno de los mayores sufrimientos que ha experimentado la humanidad a lo largo de su historia. La Revolución Rusa, como decíamos antes, y el régimen comunista instaurado va a costar decenas de millones de muertos a manos de las purgas de Stalin, de la guerra civil que se vive en Rusia justo después de la Revolución. Y piensa que ese mismo ideal se extiende a China, se extiende también en Latinoamérica y en África, y desgraciadamente la realidad es que el comunismo nunca fue capaz de dar a la gente lo que teóricamente prometía, y era llegar a ese supuesto paraíso socialista. Lo que hemos vivido en todos los países es simple y llanamente la brutal llamada dictadura del proletariado, que al final es la dictadura de unos pocos.
Emilio San Francés, nuestro profesor de historia de cabecera. Gracias, amigo.
Gracias a ti siempre,
chao,
Ángel.
Chao, Emilio, chao.
Together, 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 together
Chico enamorado busca a chica misteriosa en Dublín. Un desconocido ha colgado un cartel en el que declara su amor, no sabe muy bien a quién, y pide ayuda en las redes.
Ahí está el problema. A la chica del autobús 54A, sombrero blanco y esponjoso, auriculares y preciosa sonrisa. Por favor, llámame a este número. Es el cartel que ha colgado en una fachada.
Como llame el marido.
Y por donde pasa ese autobús público a diario.
Tonto.
En el fondo de ese letrero se pueden ver varios corazones y notas musicales. Hace falta ser moñas. E incluso parte de la letra de esta canción, I Say a Little Pray for You. ¿Se dará esa chica por aludida y llamará? ¿O cambiará de ruta para no tener que volver a cruzarse con él?
Es que tampoco ha dado datos de cómo es él.
Ni falta, es que claro. Ahí está el problema.
Claro.
Porque por no arriesgarse, igual mejor no probar.
¿Tenemos el teléfono?
Está el teléfono, sí. No le he puesto.
Oye, le llamamos, le llamamos.
Soy yo.
I'm Andy Cole. Hello.
The hat, the white hat.
You're my boy.
Venga, vamos a probarlo.
En las redes seguimos hablando del premio Codespa, que ayer a estas horas nos estaba dando el rey.
Sí, nos vamos a centrar en la foto que podéis ver en Twitter y en Facebook. El selfie de parte del equipo con el rey.
Sí, anda que no estaba divertida la foto.
Sí, que está muy bien. Por eso vamos con los comentarios.
Y cabéis todos, que es difícil.
Joder, pero es que hubo que yo, mi problema era, lo hice yo, entonces mi problema era enchufar para que saliéramos nosotros de altura típica al Spanish y el Menda que nos saca dos cabezas.
Claro.
Bueno, pero lo hiciste bien, ¿eh? Salió bien.
¿Qué pasa? ¿Te sorprende?
No, por eso, pero bueno, que salió bien. A ver, Miguel ha visto esta foto y pregunta, ¿le has dado recuerdos para su padre de parte de John Uriarte?
No. ¿Es verdad?
No.
¿No le diste?
No, ni él me dijo nada.
Mejor, ¿no? Dejar ese
ahí
tema.
Lo dejo.
Ahí. Sonia, qué suerte tiene el rey de tener una foto con vosotros.
Pues mira, está bien.
Enhorabuena,
visto.
Equipo.
Está bien visto, Sonia.
Sí, sí. Se la has mandado.
Y María del Mar apunta, los hombres deberíais ir siempre con traje. ¿Cuánta elegancia?
Ahí está. Cuando vi al Mataboros casi me da un papá. No sabía si iba de boda o de entierro.
Sí, sí.
Da lo mismo.
Era American Psycho.
Depeche Mode publicará nueva canción. ¿Esto es tan vivo?
Que siempre.
A ver, este viernes.
Pero si esos tienen que ser de tu quinta, pero seguro.
Se le ha caído el boli. Se le ha caído el bolígrafo del susto.
Pero buscar la edad de Depeche Mode, por favor. Tienen que tener 50 y pocos. Seguro, sí, ya verás. Venga, va. Es, la canción que vamos a conocer el viernes se titula Where's the Revolution. Forma parte de Spirit, su 14º disco de estudio. El grupo va a presentar este trabajo en una extensa gira mundial y parará en España. Van a estar en el festival BBK Live en julio.
Te diré que están buscando la edad de los de Depeche.
Tendrán 52, 53, por ahí van a andar,
bueno,
ya verás.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-150602.
60, yo les calculo.
No.
Ya verás.
50 y pocos.
Ya verás. Bueno, yo mientras voy a lo mío. Hoy era el día después. Un miércoles de resaca emocional.
¿Ves? 55-56.
La que sí.
¿Tú cuántos tienes?
55-56.
Pero eso cuatro menos que eso.
Bueno, pues, pero ahí andáis.
Pero, a ver.
Del 60, de la década de los 60.
Bueno, oye.
La década va del 60-69.
Pues ahí estáis todos.
Perdón.
Claro.
Estoy intentando ponerle un lazo al programa.
Sí, pero pasamos de ti.
Os agradezco.
No,
bueno,
es lo mismo.
Tener... No, es verdad. Si no, lo mismo nacer en el 60 que en el 68 o así.
Bueno.
Vale.
¿Qué quiero
antes
hablar?
Antes de Cristo, cada vez. Que no,
bueno,
lo mismo.
Espera, que estaba... Ah, hola, John.
Hola.
Hola, Duarte.
Claro, como venís, con la emoción de ayer.
Hermodus, arrachaleón.
Un miércoles de resaca emocional, la que sintieron Matamoros, Campo Corral y el propio Tron al recibir un premio de manos del rey, que hemos estado comentando hace un instante por su programa en Mali cuando hacían la mañana de COPE. Nosotros sabíamos a qué se debía el despiste, por tanto, de hoy, pero algunos oyentes quizá no conocían las razones. Y claro, media hora después de arrancar el programa, la audiencia ha notado algo raro. Como que Expósito estaba... pero no estaba.
¿Hay alguien ahí?
Son las 3:30. No, sí.
¿Quién hay?
Sí, las 3:30. Las 2:30, es que estás aquí con nuestras cosas.
Ya. ¡Da la cara!
Las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito, sigues, espero, en La Tarde de COPE.
Hay algo aquí. Le noto la respiración.
¿Qué? ¿Vamos?
Por favor, no vayas.
Ahí estamos.
¿Eh? ¿Qué te ha parecido?
Pues que...
Lo que has hecho.
Entre que se me dio la pinza y que Rosa ha puesto el arranque del Indemund de Frank Sinatra, pues a su rollo, pues claro, ya ha habido un impacto.
Claro.
Vivir en paz. Eso que me está diciendo
yo estoy escuchando...
por línea interna, me lo dices a la cara ahora cuando salga.
Claro, porque la gente no sabe que estáis hablando aquí intermediamente,
sí, pero
por dentro.
Yo, lo digo yo.
Bueno, una vez situado en el estudio.
Tú también, tú también.
Que decía que una vez situado en el estudio, hoy lo arranco. Hemos repasado a eso de las cuatro cómo fue la gala de estos premios Codespa.
Sí.
Y eso nos ha permitido recordar las palabras del rey Felipe, las razones del premio y también los apoyos recibidos. Bueno, los apoyos hasta ahora, porque desde que haces la tarde de COPE, como que igual no piensas ni igual los que han dado el premio.
Enhorabuena a Ángel Expósito por el premio que reconoce su programa La Mañana de COPE desde Mali. Y con él a todo el equipo que le apoya.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Claro, porque una cosa es lo que dice un rey y otra cosa es lo que dice otro rey.
Vamos a ver.
Claro.
El que está es el que manda.
Ya, sí, sí. Cuidado. Cuidado con el emérito, cuidado.
Bueno.
Bueno, pero dejemos los premios de momento porque tampoco nos ha faltado hoy la tertulia política, el análisis del Brexit y otros asuntos pues más amables, como la esquela de una señora en el ABC de Sevilla, donde ponía...
¡Qué grande!
Para un día que salgo en la esquela y no me veo. No me digáis que no es grandiosa. Pero es que hay más. Esta mujer fue la persona que puso los bocatas a la selección antes del 12-1 a Malta. Así lo contaba su hija.
Y bueno, y ese día fue espectacular, vamos, marcar España los goles que marcó.
Imagínate.
Gracias a su comida.
Con la tortilla que hacía María, imagínate, salía el Poli Rincón que se comía el césped, normal.
Sarabia, Maceda, enviando para Rincón. ¡Rincón! ¡Rincón! ¡Gol! ¡Oh! ¡Octavo gol de España!
¡Ahí estaba!
¡Octavo gol de España!
Y quedaban, ¿eh? Quedaban otros cuatro. Pero es que los bocatas tienen mucho de sí. Bueno, y como no paramos en la tarde de COPE, hemos recibido hace un ratito a Arturo Valls para hablar de su película Los del Túnel y del programa que va a compartir con Manolo Lama. Pero sobre todo hemos encontrado por fin la película perfecta para Ángel Expósito. La razón la explica el propio Valls.
Ya, de hecho, empieza por el final. Es una película que empieza por donde acaban las demás.
Pero no pasa nada por hacer un spoiler.
No, en este caso no, en este caso no.
¡Me encanta!
Ya vemos, el final ya lo sabemos, y es que nos rescatan.
¿Ves? Por una vez en la vida tienes una peli que empieza al revés. Ya no puedes destripar nada.
Te va a llevar a Boadilla Rita ahora.
Es verdad, me tienes que llevar a casa. Bueno, pero ya te puedes dar prisa por ver la peli, porque ayer en la entrega de estos premios y delante del rey Felipe amenazaste con otro viaje.
Sí.
Y no es un viaje cualquiera.
No.
El destino todavía no lo has desvelado.
Pero que no sé dónde vamos a acabar.
No parece que vayáis a ir al Caribe y a Hotel de Pulsera. Me da a mí que no.
No.
Me da a mí que no.
No.
Vamos a recordar el momento en el que todos los presentes, incluida tu mujer, se enteraban de que ya estás preparando el siguiente viaje.
Estamos deseando salir pitando otra vez, porque quisimos ser periodistas para esto y cada vez me molesta más el traje y lo que estoy deseando es ponerme las botas y coger la mochila.
Madelman, para vivir las más apasionantes aventuras.
¡Ahí está!
¡No desfallezcáis!
¡No!
¡Madelman lo pueden todo!
¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo!
Para imaginar y realizar cualquier misión.
Claro.
¿Cómo sois? ¿Cómo sois los Madelman?
Yo solo sé...
los Madelman.
...que esta lo vais a flipar.
Sí, ¿no?
Ahí lo dejo.
Ya, no, si yo...
Ya queda poco para saberlo.
Yo algo sé... pero me callo.
¿Y qué? Mola, ¿eh?
Sí.
Pues obvio, sí. Yo sé desde dónde empieza la cosa, lo
es
sé.
Es chula. Bueno, yo te voy a decir la verdad.
Acabamos.
Como vais a hacer varios viajes, me he liado. Ya no sé a dónde va.
Sí, pero es que pero... el otro es más allá.
Ya, es que por eso. Tengo un lío en la cabeza que no sé. Bueno, en fin. Cierro y atolazo con un cumpleaños. Hoy sopla 80 velas Ray Sabier. O lo que es lo mismo...
¡Qué grande!
¡El gran Doctor Who! El hombre del parche en el ojo y la voz que sonaba así.
¿Este es de Alabama?
¿Eh?
¿Este es de Alabama?
Sí, señor.
A ver, salían los brazos. Bueno, que nos vamos. Ahora llega Juan Pablo Colmenarejo, luego llega Tiempo de Juego.
Hoy partidazo, ¿eh?
Aleti,
¿sí?
Barça,
sí,
Copa,
señor.
Del Rey, partidazo de fútbol. Sí, señor.
Sí, señor.
Bueno, adiós, chicos.
Venga.
When story.